Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser del Campo, el programa que Ser Andalucía Centro dedica cada semana a los asuntos relacionados con el campo. En gran parte del centro de Andalucía estamos ya prácticamente terminando la campaña de aceituna y ahora empieza el tiempo de la poda y de los tratamientos post cosecha. En nuestro programa de hoy vamos a charlar con uno de los autores del trabajo ganador en el tercer premio de investigación Eduardo Pérez, que convoca la denominación de origen Estepa. Ya les adelanto que será una charla fructífera en la que vamos a conocer claves para evitar la erosión de nuestros suelos. Les recomiendo que la escuchen atentamente. Pero antes saludamos a nuestro compañero Javier Cuevas, con el que damos un repaso a algunas de las noticias del sector. Javier, buenas tardes.
Hola Manoli, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues nada, esperando a ver qué da el tiempo, ¿no? Hemos pasado de la borrasca Filomena y de las nieves a una previsión de lluvias intensas. A ver qué pasa.
Que faltase. ¿Eh? Se ha dicho, por lo menos aquí en Andalucía, en Andalucía Centro. Vamos.
Vamos a ver qué pasa.
Bien, pues hoy, 20 de enero, toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La Comisión Europea tratará de eliminar o al menos suspender los nuevos aranceles que Estados Unidos aplica a los productos de la Unión Europea y de encontrar con la nueva administración norteamericana una solución a la disputa comercial entre ambas partes. El director de Asuntos Internacionales y Negociaciones Comerciales de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, John Clark, indicó que los productos agroalimentarios europeos son una víctima inocente de esta disputa. A finales de 2020, Estados Unidos anunció nuevos aranceles sobre algunos productos europeos, incluidas bebidas alcohólicas de Francia y Alemania. Fue una enorme sorpresa, no hubo previo, dijo Clark sobre estos últimos aranceles, que se suman a las que ya se aplicaban desde 2019, que incluye, entre otros, a productos españoles como el vino, el aceite y la aceituna de mesa.
El eurodiputado español del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, dijo el pasado viernes que parece que Donald Trump no está dispuesto a irse discretamente y que está recrudeciendo el conflicto que ha creado en los últimos años para no eliminar o al menos suspender estos aranceles. El pasado martes se hacía efectivo ese incremento de aranceles de manera repentina de hasta un 25% para determinados productos, recordó Zoido, que añadió que incluso afectó a las mercancías que se encontraban en ese momento en tránsito hacia los Estados Unidos.
Y por otra parte, la Comisión Europea publicó el pasado jueves una lista de acciones que en la futura política agraria común permitirán a agricultores y ganaderos ser compensados a través de los ecoesquemas que, por contribuir a una producción más sostenible. Por ejemplo, a través de las prácticas para mejorar el bienestar animal, donde parece seguir apostando más por el cuidado que por el mantenimiento de la propia ganadería, en especial la del intensivo.
Sin ser una lista exhaustiva, enumera algunas actuaciones que ayudarán a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo, entre los que se incluyen la reducción a la mitad del uso de pesticidas para el 2030 y lograr que al menos un 25% de cultivos sean orgánicos con vistas al mismo año, ese 2030. En otra de esas metas es bajar a la mitad la utilización de antibióticos en animales de aquí a esa fecha. En el apartado de planes agrícolas y de bienestar animal podrán recibir fondos, entre otras las prácticas para mejorar el bienestar animal y las condiciones de vida del ganado o los planes de prevención y control zoosanitarios para reducir el riesgo de infecciones que requieren antibióticos. En la silvicultura serán subvencionados, por ejemplo, el establecimiento de sistemas de pastoreo de alta diversidad o la reducción del uso de fertilizantes. Los ecoesquemas que incluirá la futura PAC son un nuevo instrumento que permitirá poner en valor y obtener a la vez una compensación por alguna de las prácticas agrícolas y ganaderas que cuidan del medio ambiente. La PAC para el periodo 2023-2027 está en proceso de negociación entre las instituciones europeas.
Andalucía, la autonomía más crítica con la reforma de la PAC y la más enfrentada con el resto de las comunidades autónomas por su defensa de los derechos históricos y del agricultor pluriactivo, asuma este semestre la voz de todas las comunidades autónomas españolas ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión, una representación que llega en un momento clave a la hora de definir la aplicación de la nueva política agraria común tanto a nivel europeo como nacional. Así, mientras el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea siguen debatiendo en los trílogos los reglamentos de la PAC, a lo largo de este primer trimestre se espera cerrar un primer borrador del Plan Estratégico de España. Según el calendario del Ministerio, será en julio cuando esté listo este documento.
A ese respecto, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha apostado por una PAC que sea justa, que responda a las necesidades de un sector estratégico para la economía y el empleo del país y que tenga en cuenta la gran diversidad de agriculturas y agricultores que conviven en todo el territorio nacional. La PAC ha permitido a España, apunta, a avanzar en una agricultura cada vez más sostenible social y medioambientalmente, apostar por la innovación y mejorar la competitividad. Ha indicado, antes de remarcar, que los agricultores y ganaderos españoles han aprovechado cada euro de la PAC para crecer y mejorar. En el segundo semestre del 19, Andalucía ya llevó la voz en todas las comunidades españolas ante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. En aquella ocasión, la participación de la consejera andaluza fue fundamental para avanzar a nivel comunitario en el uso agrícola de las aguas regeneradas para aliviar el déficit hídrico y combatir los efectos del cambio climático. Poder aprovechar las aguas regeneradas en la agricultura abre nuevas posibilidades de riego para un sector agrícola cada vez más comprometido con el uso eficiente y responsable de los recursos hídricos, ha asegurado Carmen Crespo.
Y finalizamos este bloque de noticias con un apunte que tiene que ver mucho con la industria agroalimentaria. El sector agroalimentario se enfrenta en este recién estrenado 2021 a importantes cambios legislativos, como los límites de los residuos de plaguicidas, los aditivos alimentarios, la aprobación de nuevos alimentos, las limitaciones para el plástico, los materiales en contacto con los alimentos, el etiquetado e información al consumidor y las normas de calidad de productos alimenticios. Este año se iniciarán los procesos de regulación de la estrategia de la granja a la mesa, que pretende lograr un modelo sostenible del sistema agroalimentario de la Unión. Y en el ámbito nacional también se esperan novedades, en particular en lo concerniente a las normas de calidad de algunos alimentos, como es el aceite de oliva. Y hacemos una pausa para publicidad y saludamos a nuestro invitado de hoy.
Ser del Campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Síntesis de una década de diferentes acciones de restauración de cárcavas para olivares en el Valle del Guadalquivir. Descripción de situaciones, metodología y costes. Este es el título del trabajo ganador del tercer premio de investigación Eduardo Pérez, desarrollado por el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba, la Facultad de Ingeniería Forestal de Córdoba y el Real Jardín Botánico de Córdoba. Su conveniencia, su propuesta de resolución de problemas, su aporte y rigor científico, sus valores de sostenibilidad y su contribución al intercambio de información en el ámbito cooperativo han sido los motivos destacados por el jurado que le han hecho merecedor de este galardón. Este estudio ha sido llevado a cabo por el doctor José Alfonso Gómez Calero, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Agricultura Sostenible, los profesores de la Facultad de Ingeniería Forestal de Córdoba, don Pablo Miranda Segura y don Ángel Lora González, y José Mora Jornada, técnico del Real Jardín Botánico de Córdoba y uno de los mayores especialistas en recuperación de flora autóctona. Saludamos ya al doctor José Alfonso Gómez Calero. Buenas tardes, José Alfonso.
Muy bien, buenas tardes.
Pues enhorabuena por tan merecido premio.
Sí, sí, muchas gracias, porque la verdad que estamos muy contentos los cuatro porque el premio nos ha permitido ir poniendo en un único documento acciones que hemos ido haciendo durante una década en distintas fincas y la verdad que nos ha sido un acicate para darle perspectiva a un trabajo en colaboración entre nosotros y, por supuesto, los agricultores que han confiado en nosotros durante 10 años. La verdad que estamos más que contentos, sí.
Pues, para ponernos un poquito en antecedente, cuéntale a nuestros oyentes el gran problema que es la erosión.
Sí, el problema de la erosión, para quien no esté familiarizado con la agricultura, a mí me gusta muchas veces compararlo con la contaminación. Lo que ocurre cuando los seres humanos actuamos en el medio natural y para producir alimentos, que es la agricultura, es que sin querer reducimos cobertura vegetal y desencadenamos procesos que aceleran la pérdida de suelo y poco a poco vamos perdiendo el suelo de nuestra finca. No es algo que muchos agricultores hagan a propósito, pero tenemos que ir trabajando para frenarlo y reducirlo de manera que el uso de nuestro suelo sea sostenible. Piense usted en Andalucía, que tenemos lluvias periódicas intensas cada poco, y en un relieve, si usted, a cualquiera que anda por el campo, ve que tenemos pendientes, pues se trata de que tenemos que acomodarnos a trabajar en esas condiciones y reducir la erosión. Si no lo hacemos, iremos perdiendo suelo demasiado rápido.
¿Y qué conlleva esa pérdida de suelo?
Pues mire usted, lo primero, a corto plazo, o sea, a medio y largo plazo, lo que va a suponer para las fincas que pierden suelo es perder capacidad de producir. Vamos a tener menos capacidad de almacenar agua en el suelo, menos nutrientes, y obviamente vamos o a producir menos o a necesitar más insumos externos, riego, fertilizantes para producir lo mismo. Eso a medio o largo plazo. Pero a corto plazo, lo primero que vamos a tener es que todo ese suelo se va a ir moviendo por los ríos y por los cauces y lo acabará colmatando. Y eso es algo que podemos ver todos, y si no, cuando uno va por carretera secundaria, la próxima vez que hay una tormenta, fíjense en las cunetas. Muchas veces que los caminos rurales se cortan, ocurre porque este sedimento bloquea la cuneta, y lo siguiente es que el agua y el sedimento acaba cortando la carretera. Esos daños a la infraestructura es algo que ocurre después de cada tormenta intensa. Entonces tenemos daños a muy corto plazo, que vemos todos, y a medio y largo plazo, que es perder nuestra capacidad productiva.
Bueno, ¿y contra esto qué podemos hacer?
Pues lo que podemos y debemos hacer es, en nuestras condiciones, que el principal mecanismo de pérdida de suelo es cuando llueve de manera muy intensa, es producir nuestros alimentos de manera que proporcionemos cobertura vegetal al suelo, de manera que cuando llueva este suelo esté protegido. Y en el caso particular de nuestro trabajo, todo el agua que va circulando por la finca se acaba concentrando en las vaguadas, y estas vaguadas hay que protegerlas de una manera especial, con más vegetación, alguna pequeña barrera para frenar la velocidad del agua, de manera que esas vaguadas no se profundice y no se acabe convirtiendo en un arroyo que corte nuestra finca. En resumen, seguir produciendo alimentos, pero proporcionando más cobertura a nuestro suelo para protegerlo.
Y eso, porque por ejemplo en un olivar o en cultivos leñosos es fácil con las cubiertas vegetales, que es algo que está, gracias a Dios, bastante implantado en el olivar andaluz, ¿no? Pero en otro tipo de suelo, en otro tipo de cultivo, por ejemplo, en un, no sé, se me ocurre, un trigo.
Un trigo, por ejemplo.
Un trigo.
Pues mire usted, te voy a tutear.
Sí, mejor.
En los cultivos anuales, pues una técnica que se lleva utilizando desde hace muchos años, una cosa que se llama agricultura de conservación, que yo dejo el rastrojo y los residuos de mi cultivo de ese año, imagínate que tiene una rotación que es girasol y trigo. Pues yo cuando recojo el girasol no me llevo los rastrojos, sino que los dejo sobre la superficie. Y ya hay distintas técnicas, con unos aperos especiales o que siembro a través de rastrojo, que el cultivo siguiente voy a tener mi cultivo creciendo sobre el rastrojo del cultivo anual que he tenido el año anterior, y así seguimos teniendo el suelo protegido. En ese caso de agricultura de cultivo anual, eso se llama agricultura de conservación. Pero la idea es la misma, es tratar de aumentar la cantidad de protección de materia inerte o viva que hay sobre el suelo para protegerlo.
Sí, a fin de cuentas es reducir la velocidad del agua y su fuerza cinética, es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, a pequeña escala. O sea, si piensa ya usted en un arroyito es otra cosa, que es lo que hemos en nuestro trabajo, pero si piensa a la escala de una ladera, la idea es muy intuitiva. Tú proteges, pones algún material que actúe como un escudo, frena la energía, como has dicho, de las gotas de agua, y luego el agua al circular circula sobre ese escudo y no sobre el suelo, de manera que no lo arrastra.
Bueno, una cosa, y ya tenemos la cárcava, ya tenemos el agujero hecho y ese rayón en la finca, eso también tendrá soluciones, ¿no?
Sí, el problema de la cárcava es que es muy caro, es más caro restaurarlo. Pero por eso lo que proponíamos en este trabajo, y bueno, realmente, para serle honesto, trabajo de restauración de cárcavas hay al menos desde el año 1920 o 1930. Nosotros hemos actualizado un poquito. Una vez que tú tienes una cárcava formada, lo primero que tienes que hacer es evitar que la próxima vez que el agua que pase por ella vaya con mucha velocidad. Eso, la manera que proponemos y que se propone normalmente es poner pequeños diquecitos que básicamente lo que hace es que remansan el agua, hay un salto de agua que al caer pierde energía, eso hay que hacerlo de manera que la caída esté protegida, no voy a entrar en detalles, pero básicamente sí. Lo que intenta restaurar una cárcava es poner una serie de pequeños diques que vayan reduciendo la velocidad del agua, a su vez, al reducir la velocidad del agua, el sedimento que lleva ese agua se va depositando en la cárcava y protege los bordes de la cárcava con vegetación, de manera que lo que al principio era un arroyo que cada vez se erosionaba más, al final lo que tiene es un arroyo seco, que es una mancha de vegetación, y cuando venga una tormenta y el agua circule por ella, no se va a erosionar, sino que lo va a circular de manera controlada.
Y al final esos diquecitos se irán colmatando y formarán lo que es como un bancal, ¿no?
Sí, eso lo que acaba formando es, técnicamente, es una estructura de disipación de energía. El truco es que toda la energía cinética en esos bancales que se van formando dentro de la cárcava se convierte en calor y en ruido. Y además, que una cosa que nos interesa mucho, esa zona, esa cárcava que está protegida, como la hemos revegetado, además, digamos, es una mancha de vegetación autóctona en mitad de zonas de cultivo, que además de proteger de la erosión, mejora el paisaje y una islita de biodiversidad.
Uh-huh. Claro, lo que ahora mismo nos está pidiendo Europa ya mismo, sí. Biodiversidad y lucha contra la erosión, en fin, todo esto, sí.
De hecho, las personas que hemos colaborado en este trabajo hemos llegado al uso de vegetación en medios agrícolas por distintos caminos. Yo soy más un experto en erosión, Ángel Lora y Pablo trabajan más en vegetación, José Mora Jordán un experto en paisaje, y de pronto, no hemos descubierto la pólvora, pero bueno, nosotros como grupo trabajamos muy cómodos porque te das cuenta que actuando a través del uso de la vegetación en medios agrícolas puedes mejorar muchísimo la capacidad de ese medio, pero hace para lo que, como tú decías, mejorar lo que hoy pide la sociedad europea a los agricultores, que además de producir alimentos, que yo creo que lo saben hacer bastante bien, proveamos otros servicios ecosistémicos, agua más limpia, mejora de biodiversidad, etcétera.
Pues la verdad que el trabajo merecía el premio, ¿eh? Porque la verdad que te da una vuelta por el campo y hace falta mucho de todo esto todavía.
Sí. Muchas gracias. Y lo que ocurre a mí, cuando hablo de esto en público, lo que siempre nos gusta dejar claro es el mensaje, que es que la erosión es un problema que no es que a los agricultores no les preocupe. Igual que a usted y a mí, no deja de preocuparnos la contaminación. Lo que ocurre es que con tantas preocupaciones del día a día de la agricultura, de una explotación agrícola, es un problema que siempre puede ir dejando en segunda o tercera prioridad, ¿no? Entonces yo creo que premios como este, digamos, nos recuerda a todos, investigadores, agricultores, el resto de la sociedad, que es un problema en el que tenemos que ir trabajando pues de manera sostenida.
José Alfonso Gómez Calero, muchas gracias por haber estado en Ser del Campo.
Pues muchas gracias a vosotros. Encantado.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Ser del Campo. Cuídense.
Te invito a descubrir conmigo sensaciones. Te invito a descubrir conmigo lo pendiente. Te invito a compartir conmigo una experiencia, la de juntar nuestras voces con la gente.
Prefiero repartir caricias sin reservas. Me gusta regalar palabras como drones que vuelan tan cerca del cielo que se esconden y se aparecen atacando corazones.
Quiero sentir tu mano en mi mano. Te ofrezco mi risa.